Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de los 10 mandamientos. Filón de Alejandría llamaba Cafalaya Nomón a los 10 cabezas de la ley, a los 10 mandamientos. Al contrario del orden usual, Filón comienza con los mandamientos que prohíben el adulterio, pensando que este pecado es la mayor violencia que puede hacerse de la ley porque corrompe al adulterio, a la persona con la que se cometió el adulterio y al marido de la adultera. El cuarto mandamiento se refiere a todas las fiestas y, de acuerdo con Filón, comprende todas las leyes referidas a la expansión de la generosidad, de la amistad y del sentimiento de igualdad entre los hombres. Bajo el quinto mandamiento, Filón enmarca las leyes relacionadas con la familia, el honor y respeto debido a todas las personas, las obligaciones del joven para con el viejo, del gobernante con los gobernados, de los ricos para con los pobres, el amo para con sus criados, etc. La exposición hecha por el filósofo de Alejandría, Filón, refleja las enseñanzas del periodo de la Mishná y se adelanta a las posiciones que más tarde tomarían los grandes rabinos. Siguiendo con el análisis de los 10 mandamientos, según Hananiah, sobrino de Yeshua, el decálogo contiene todas las leyes de la Torá, punto de vista que compartió luego el filósofo Filón cuando dice que los 10 mandamientos contienen las leyes fundamentales del judaísmo. El decálogo es comparado con una joya extraordinaria que contiene 10 perlas. Los patriarcas fueron fieles a los principios del decálogo incluso antes de que la ley fuera entregada a Moisés en el Sinaí. También la universalidad del decálogo está fuera de toda duda. Fue entregado a los judíos, pero para beneficio también de toda la humanidad. En cuanto a la importancia de los distintos mandamientos, el primero y el segundo están considerados los más importantes porque fueron dichos a las gentes por el mismo Dios. También el mandamiento décimo es tenido como fundamental porque recoge otras 7 prohibiciones, entre ellas lo dicho en el mandamiento número 7. Con lo que el adulterio se manifiesta de nuevo como pecado principal. El adulterio viola el primer mandamiento, según Jeremías, el segundo, según el libro de los Números y del Éxodo, el tercer mandamiento, porque el adultero jura que es inocente, el quinto, ya que el fruto de una unión ilícita no podrá honrar a sus padres. El sexto, porque la adultera está siempre preparada para matar si es sorprendida en el acto. Contra el séptimo, que lo prohíbe explícitamente, también está en contra del octavo, porque el adulterio es, en última instancia, también un ladrón, como se lee en el libro de los Proverbios. Viola asimismo el noveno mandamiento porque la adúltera está dispuesta a dar falso testimonio y a mentir. Y por último, se manifiesta contrario al décimo, ya que el adúltero hace a su hijo heredero de otro hombre. decálogo aparece a menudo como elemento de controversia con los gentiles o goyim. Una de estas controversias se establece con Adrián, según se lee en el Psik Rabá, capítulo 21. Los asuntos discutidos tienen que ver con la circuncisión, que no se recoge en los mandamientos del Sinaí. Tampoco se entienden, dicen los controversistas, por qué la Torá no empieza con los 10 mandamientos. Otro de los asuntos de discusión e investigación rabínica es cómo se distribuyen en las dos tablas de la ley los 10 mandamientos. La opinión más fundada dice que hubo 5 mandamientos en cada tabla, pero también se han mantenido otras opiniones, entre ellas una que dice que cada una de las tablas contenía los 10. Hay quien alega, como Shimai, que los 10 mandamientos estuvieron grabados en cada una de las dos tablas 4 veces. En cuanto a las dimensiones de las tablas de la ley, ha habido todo tipo de explicaciones, muchas de ellas de gran ingenuidad. A quien objeta que habrían sido demasiado pesadas para que pudiera llevarlas un solo hombre en sus brazos, asunto sacado a la luz incluso por eruditos modernos. Se dice que las letras grabadas en ellas tenían la virtud de sostener ellas el peso de la piedra. En opinión de algunos eruditos, Dios ordenó a Moisés romperlas, y cuando Moisés notó que las letras escritas empezaban a volar por sí mismas, se alarmó y las lanzó al suelo, con cuyo ruido ensordeció. Mediante el uso de la palabra egipcia Anoji, que significa yo soy, empleada por Dios en su conversación con Abraham, Isaac y Jacob, según leemos en el Génesis capítulo 15, Moisés convenció a su pueblo de que era el Dios de sus antepasados el que les hablaba. En la literatura posterior al Talmud y en la liturgia, el decálogo es visto como la fuente de la que derivan todas las leyes, como se puede leer en los Piyutim y Atzarot en los días de fiesta. El decálogo contiene 620 letras, y la palabra que facilita el recordarlo es la del hebreo para decir corona, o corona de la ley, palabra cuyas letras se corresponden con el número 613, que es el número de los mandamientos de la ley, uno para cada letra, y los 7 restantes se corresponderían con los 7 mandamientos nojianos. Muchos de los catecismos han resumido las doctrinas y los deberes del judaísmo para que se correspondan con las 10 ideas del decálogo. Primer mandamiento, unidad de Dios. Segundo, incorporabilidad de Dios. Tercero, contra la profanación de su nombre. 4. El sábado y las fiestas mayores. Crueldad con los animales, esclavitud. 5. Relaciones familiares. 6. Derechos y obligaciones que impone la vida. 7. Casamiento y castidad. 8. Derechos y deberes relativos a la propiedad, al interés y a la usura, la limosna. 9. Deberes paga con la nación. Y la última, número 10, la codicia, otras virtudes y vicios. Para ilustrar hoy nuestro programa, tenemos una foto del monte Sinaí, donde Moisés entregó la ley y Dios habló con su pueblo. Gracias.
Thank you.